En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalem y tengo el privilegio de estar rodeado de dos mujeres increíbles. Mi señora, que no se enoje en la casa. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, panelista, conductora, luchadora de la idea de la libertad. Mañana vamos a estar en el Liberty Fest junto mi querida amiga Ivette Avaria. ¿Cómo está usted?
Bien, mi querido José Ignacio, ¿cómo estás?
¿Tú? Bien, cansado, pero bien.
Cansado, oye, yo estoy saliendo ahí de no sé, no es un resfrío, es como solo la garganta.
Está que todo el mundo resfriado, ¿eh?
Es como, me quita la voz, me vuelve la voz, me quita la voz, me vuelve la voz, y así estoy. Entonces un día voy a un programa, otro día siguiente no, y así estoy.
Ay, mamá, están todos medio enfermos y quedando. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, una titán. ¿Ah? Le tocó estar en la selva de la selva, aguantando a los orcos, más orcos que uno pueda aguantar, en el proceso constituyente, abogada, diputada, mi querida, a esta altura, amiga, como dice Pancho, por...
amiga personal.
Amiga personal, no, y transferido, el amigo son amigos, mi querida Constanza Jue. ¿Cómo está usted?
Muy bien, José Ignacio, muy contenta acá de estar en Tres Mosqueteros una vez más. Había fallado la semana pasada, así que ahora me estoy reivindicando.
Sí, pues tuve que venir yo a reemplazarla.
Ah, bueno, no, también, también estaba bien enferma.
Sí, también está, también.
Ya, no se me cae.
Súper, hiper excusada.
¿Está enferma,
sí, está enferma también.
Sí, estoy rodeado del virus acá.
Sí, pero no, ya no mejoramos. Ya,
pero nada como el virus comunista. Ese sí es malo.
Ese de verdad.
Cualquier otro es pasable antes que ese.
Y del Frente Amplio.
Vaya.
Vamos, que se
parásitos mentales.
Bueno, ya como día viernes 7 de la tarde, vamos a empezar a analizar todo lo que ha pasado en la semana. Y me gustaría que partiéramos con un tema que yo creo que está medio confuso, el tema del secreto bancario. Me ha tocado escuchar en varias partes que hay dos formas o dos procedimientos o dos instancias en las cuales se puede hacer el levantamiento del secreto bancario. Y aquí, Connie, me gustaría que nos expliques más o menos cómo funciona el tema del secreto bancario, cuáles tienden a ser los tiempos y cuáles son las, o si tienes el dato, de cuántas veces un tribunal le dice que no al levantamiento del secreto bancario.
Estaba buscando ahora por ahí el dato, pero mira, la gran discusión, yo primero creo que hay que despejar un mito, ¿ya? Porque en general, cuando uno escucha a los parlamentarios de izquierda particularmente, siempre dicen, bueno, ¿por qué la derecha siempre se opone a levantar el secreto bancario? ¿Por qué se oponen a poder perseguir la ruta del dinero, poder perseguir en el fondo, teniendo esta facultad de poder levantar el secreto bancario? ¿Por qué se oponen al levantamiento? Y eso es falso, porque hoy día se puede levantar el secreto bancario. ¿Y en qué consiste finalmente el secreto bancario? Consiste en el hecho de que tú tengas a un organismo, Servicio Impuesto Interno, también la unidad de análisis financiero, que pueda acceder en el fondo a qué gastas tú. O sea, puede acceder a tus cuentas, ¿ya? O sea, el hecho de que si fuiste a comprar al Jumbo, compraste, no tengo idea, gastaste...
Saber todo lo que gastaste
y cómo usaste en la práctica tus tarjetas, tus depósitos, por ejemplo, qué te depositó...
La transferencia, que es lo que más importa a fin de eso.
Exacto,
¿quién, cierto? Te está pagando plata.
La transferencia, los depósitos de repente que pueden ser en efectivo, etcétera, y que de alguna forma te permita... poder colaborar, o sea, que colabore con investigaciones que puedan estar en curso, ¿verdad? Y acá, hoy día, eso se puede hacer. Se puede levantar ese secreto bancario. El único punto es que se requiere una autorización judicial. Es decir, que sea un juez el que evalúe si es que procede o no procede.
Llega el Ministerio Público y le dice, oye, ¿quién le pide al juez que lo levante?
Normalmente el Servicio de Impuestos Internos.
Ah, ya.
El Servicio de Impuestos Internos pide...
Para solicitud de alguien, ¿o no?
Cuando se está investigando, normalmente se hace eso. De que al final, de poder tener acceso, cuando se colabora con la investigación, pero normalmente el Servicio de Impuestos Internos es el organismo que pide, ¿cierto?, el levantamiento del secreto bancario, y lo que se requiere ahí es una autorización judicial. Y el 100% de las veces, si no me falla la memoria, estaba buscando un poco los datos, se ha concedido. uno podría ser más expedito, podría ser más rápido, etcétera, pero acá el gran punto tiene que ver con eso. Si una autoridad administrativa, que puede ser el Servicio de Impuestos Internos, que depende al final del día de un gobierno de turno, por más técnico que uno trate o que sea.
El presidente.
Especialmente, fíjate, acuérdate también de las declaraciones, por ejemplo, del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, que él mismo dijo: yo he visto que hay funcionarios que utilizan las facultades que tenemos de mala manera. ¿Se acuerdan que dijo eso?
Sí, perfecto.
Y después, un ratito después,
fuera.
Se le filtró el tema de las contribuciones, etcétera. Entonces, pero él mismo decía, ¿cierto?, que se mal utilizan. Entonces, por eso...
¿Cuántos pueden ser los tiempos, más o menos, desde que se le solicita a un juez el levantamiento hasta que se haga el levantamiento, o se dé el permiso al levantamiento?
Ay, no lo sé, no lo tengo tan claro.
Porque ayer
tenemos
decían
que revisarlo, pero...
Marcelo Brunet ayer decía en Sin Filtro que se puede demorar 48 horas, que yo lo encuentro relativamente expedito. No sé si es que te puede afectar mucho que sean 48 horas.
No, no sé si es tan rápido, pero porque por eso te digo, el dato ahí...
Voy a consultar por mientras, ¿eh?
Sí, preguntemos ahí por mientras. Yo también estaba mirando porque sé que la información está, pero el 100% de las veces, bueno, ya si no fuera el 100%, normalmente los jueces te autorizan el levantamiento. Entonces aquí la gran discusión es, y es lo que normalmente la izquierda viene instalando desde el año 90, desde el año 96, que hay proyectos de ley en esta línea.
Eso no sabía.
Esto ha sido muy recurrente, ha sido una constante. Cada cierto tiempo vuelve, ¿cierto?, esta discusión, que es básicamente que una autoridad administrativa pretenda levantar o revisar las cuentas de una persona sin tener que pasar por el juez. Si al final eso es, y para mí, y creo que es importante, creo, para todos nosotros, de entender de que tus, yo por lo menos mis cuentas, en qué gastas la plata, quién te deposita, a quién tú depositas, es parte de tu privacidad.
Sí, 100%.
¿Ya? Es parte de la protección de tus datos personales, es parte del derecho a la privacidad, a la intimidad, etcétera. Entonces al final tú dices, bueno, si se levanta porque hay una investigación, ¿corresponde que se levante? Sí, pero que simplemente sea un juez el que determine si en la práctica está bien que en este caso se afecte tu derecho fundamental.
O sea, estaba viendo acá que lo que decía Marcelo Brunet tenía razón. Efectivamente, dice que la autorización del juez se puede emitir en aproximadamente 24 a 48 horas y la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, ha señalado que las solicitudes son aprobadas muy rápidamente, pero el problema no necesariamente es la firma del juez, sino que es la burocracia posterior.
Fondo, una vez que lo aprueban,
claro,
todo lo que tiene que pasar,
claro,
para
preparar,
que
claro, la solicitud y que el banco pase la cuestión al gerente, al ejecutivo, no sé qué, el que tiene encargado esto. Y eso al final es como que lo que alarga el trámite, que es la burocracia interna.
Yo acá tengo dos preguntas desde la ignorancia primero. Y aquí, Beth, yo creo que tú me puedes ayudar un poco más. Primero, si no es un juez, ¿qué es lo que propone la izquierda que sea quien dé la autorización finalmente? ¿Los políticos? ¿El presidente? ¿Crear una institución? ¿Cómo pretenden ellos que...? Porque me imagino, no. Que si desde el 90 venimos con esto, alguna propuesta de quién tiene que hacerlo se ha puesto sobre la mesa, ¿no?
Yo la verdad es que no sé si proponen a alguien...
proponen que la Unidad de Análisis Financiero, claro, por ejemplo, o que el Servicio de Impuestos Internos lo puedan, eso es lo que se ha hecho en general, que lo hagan sin necesidad de autorización judicial.
Es que claro, eso, no es que propongan que alguien lo haga, sino que no necesariamente se necesita la autorización,
es la autorización la que quieren
eliminar.
No sé, pues, pero o sea, lo que pasa, me da la sensación, ya me puedo estar equivocando, pero me imagino que de igual forma alguien tiene que autorizar esto. No puede llegar un diputado, por ejemplo, decir se le abre el secreto bancario o se le levantamiento de cuenta.
No, o sea, por ejemplo, sí, es que lo que pasa es que tú tenés dos formas. Cuando tú le tenés el proceso en fiscalía, ¿ya? En fiscalía, la fiscalía reúne los antecedentes de lo que se está investigando. Luego solicita una autorización al tribunal que sea competente, que esté viendo el caso. Ya, el juez evalúa y si es que encuentra que hay antecedentes suficientes, firma para
el
banco, claro, para que el banco entregue la información. Eso es cuando lo hace el Ministerio Público en fiscalía.
Perfecto.
¿Ya? Y después tenés cuando lo hace la Unidad de Análisis Financiero, que que es cuando investiga, por ejemplo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, que es específicamente lo que hace la UAF. Y ahí ella recibe estos reportes de alguna actividad que sea un poco extraña, qué sé yo, que merece investigar. Y si detecta indicios de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, qué sé yo, ahí nuevamente va, recurre al juez y solicita la autorización judicial. El juez hace lo mismo que hizo en el caso del Ministerio Público, analiza los datos y si encuentra relevante, pide la información bancaria. Y después tenés por último el Servicio de Impuestos Internos, que es el mismo procedimiento, pero en otro tema, en delitos tributarios, por decirlo de cierta forma.
¿Por qué se cree o por qué la izquierda tiene este tipo de fetiche con el secreto bancario? Yo no lo entiendo, de verdad lo pregunto. ¿Qué es lo que creen que puede venir a solucionar, siendo que al final lo que me da la sensación que es más exponer a los ciudadanos que
sin
un
duda,
un
sí. Sí. Dale, no, sin duda, o sea, es que lo que decía la IBI es básicamente eso, ¿cierto? Normalmente el Servicio de Impuestos Internos, pero claro, a partir de una investigación, el Ministerio Público también lo puede solicitar. Y en el caso cuando el Servicio de Impuestos Internos, solo como contexto general, cuando el Servicio de Impuestos Internos pide información al banco, el banco le pide al cliente si es que da la autorización, si no, después van a los tribunales tributarios de aduanero, etcétera, etcétera. Lo que te dice la izquierda en general es de que sería el trámite mucho más expedito y darle como más dientes. ¿Te acuerdan con el tema
sí,
de Cernar?
Perfecto.
Que tenga más dientes en el fondo del Servicio de Impuestos Internos, la unidad de análisis financiero, y que no tenga que pasar por un juez, de tal manera que las investigaciones pudieran ser más ágiles y probablemente también más reservadas, ¿ya? El gran punto es de que acá hay un derecho, son derechos fundamentales de intimidad, de finalmente privacidad, en el cual lo mínimo que tú le quieres pedir es de que haya una especie como de visado del juez que te diga, ok, en este caso sí. Yo creo que en el fondo es muy riesgoso el hecho de dejarlo expresamente a la autoridad administrativa, pero el fetiche de izquierda en general es permanente con estos temas, como de que la autoridad administrativa tenga más poder. Recordemos lo que pasó con el CERNAC, por ejemplo. El CERNAC se buscó en algún momento darle atribuciones que se consideraron, de hecho así se consideraron, como inconstitucionales, porque eran atribuciones relativas a los jueces.
Sí. Bueno, de hecho,
al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, ¿no?
Si es que esto se llegase a cambiar, ¿hay que hacer un cambio constitucional?
No, esto es por ley general de bancos y en general es por código procesal penal, por ejemplo, para esos efectos, para las distintas investigaciones. Son discusiones legales. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales están en la Constitución y si tú afectas un derecho fundamental, la manera de afectarlo es a través de una ley, ¿cierto? Y esto sería una modificación legal, de darle más atribuciones, y obviamente eso también se podría hacer un cuestionamiento de que hay una inconstitucionalidad, pero es una inconstitucionalidad en abstracto, ¿cierto?
Pero finalmente igual esto te va a terminar perjudicando en un sentido. Si tú se lo dejáis a la UAF o se la dejáis a Servicio de Impuesto Interno, uno confía mucho más en los tribunales, más allá de todo lo que puede haber salido con Hermosilla y todos estos casos. Yo personalmente sigo confiando más aún en el sistema judicial, más que en Servicio de Impuesto Interno. Entonces me sigue costando entender quién pretenden
Yo creo que a estas alturas de todo lo que ha pasado a nivel político, nosotros tenemos que dejar de ser tan inocentes y creer que a la izquierda solamente le interesa la seguridad, el bien y perseguir el crimen, porque vimos que mientras han estado a cargo no lo han hecho y por el contrario, todos los índices han aumentado. Entonces, basta de ser tan inocentes. ¿A qué me refiero? En este caso particular, con el levantamiento del secreto bancario, ¿cómo se hizo en Venezuela? En Venezuela es uno de los países que tiene más débil protección del secreto bancario. ¿Por qué? Porque no opera cuando el secreto bancario lo solicita, y te voy a leer el listado de quienes pueden solicitarlo, ¿ya? Libremente.
Ya cuando habláis de listado me asusta.
Sí. Presidente de la República, vicepresidente, fiscal general, contralor general, defensor del pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, autoridades tributarias, autoridades cambiarias, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y superintendencias financieras y otros organismos estatales. Otro organismo estatal.
Ahí te lo deja abierta todo, entonces.
No, es que sigue.
A otro organismo estatal.
Sigue. Mira, Ministerio, vicepresidente ejecutivo del gobierno, presidente de la Asamblea Nacional, presidente de las salas del Tribunal Supremo, ministro del área financiera, defensor público general, procurador general de la República, contralor general de la República, presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente del órgano superior del Sistema Financiero Nacional, presidente del Banco Central de Venezuela, presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, superintendente del Mercado de Valores y el superintendente de Seguros. Ya, ese es el listado de organismos públicos y autoridades que no están sujetos al así, o sea, que no tienen que pedir autorización. Es decir, que pueden pedir, ¿sabe qué? Yo necesito levantar el secreto bancario de José Ignacio Mussalem, de la diputada Constanza Juve, y por estar en este listado ellos no están sujetos a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Que lo que hizo Chávez y lo que decía Néstor, los chavistas, es perseguir a sus opositores políticamente a través del levantamiento de secreto bancario. Porque cuando tú tienes 50 personas o 50 organismos que pueden hacer esto y que está tomado políticamente, o sea, perdón, pero no hay filtro alguno. Entonces, claro, aquí de izquierda te dicen, no, es que es para proteger. Mentiras, si lo que quieren es lograr el control de la de su opositor, el control político. Entonces, claro, dejemos de ser tan inocentes, de creerles el cuento, si no han hecho nada por la seguridad.
Sí, y aparte que hay un tema que es importante tener en consideración para que no quede ninguna duda. El problema no es el levantamiento del secreto bancario. Por eso yo decía inicialmente, acá hay una discusión que es como una suerte de posverdad que se ha ido instalando, como claro, la derecha no está de acuerdo con levantar el secreto bancario, o y eso es falso por dos cosas. Primero, porque hoy día el secreto bancario sí se puede levantar. Exacto. El punto es cómo hacerlo. Y aquí, claro, porque tú preguntabas algo importante, José Ignacio, antes, que es por qué o cuál sería la alternativa a la autorización judicial. Y ahí está el cómo hacerlo. Entonces, la autorización, si no es la autorización judicial, ¿quién daría la autorización para levantarlo? La autoridad administrativa, que es la misma que en la práctica haría la revisión del secreto, o sea de tus cuentas, es juez y parte. Entonces, la posibilidad de arbitrariedad, o sea, esto es como juez y parte, el gato cuidando la carnicería, o sea, y es por eso que requiere en el fondo una autorización externa, una autorización externa, precisamente para evitar ese tipo, o por lo menos disminuir la arbitrariedad que se pueda generar.
Y así estamos llegando al final de este primer bloque de los tres mosqueteros. No se despegue la pantalla, que ya volvemos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡gol! Y el de una a Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Los Tres Mosqueteros y tenemos que saludar a quienes hacen posible este tremendo programa. Así que yo creo que la Vivi nos tiene el tremendo dato.
Es que yo quería contarles que hoy día es viernes. Y como es viernes, se prendió el carrete, chiquillos, en la Tamuin. Usa el código Mosqueteros y participa en el torneo activo. Se prendió el carrete con 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios con más de 17 mil premios al azar que pueden aparecer en cualquier momento. Pero si es toda una locura, señores. Disponible hasta el 9 de junio. Además, recibe 5 mil pesitos para empezar a jugar y duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Lo siento si no son mayores de edad. ¿Por qué? Porque debes jugar con responsabilidad. En la Tamwin sabes, juegas y ganas.
Y como siempre, el único, grande y nuestro consorcio. En consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas. Con nuestros seguros, bancos e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Chúpense esa.
Más de un siglo, cabros.
Más de un siglo, cabros, con nosotros entendiendo cómo funciona.
Hoy estamos no hubo pausa comercial para nosotros.
No, porque no, de
seguimos
hecho,
hablando del tema.
Sí, pues, a ver, yo les preguntaba fuera dentro de mi ignorancia que finalmente si es que nosotros le dejamos esto al Servicio Impuesto Interno o a la UAF que decían ellos abrirlo de manera unilateral, básicamente lo que se está haciendo es que el chileno perdería absolutamente toda su privacidad. Yo, a pesar de todo lo que pueda estar pasando con el Poder Judicial y todo, confío mucho más en la decisión de un juez que en la decisión de un burócrata de turno que puede cambiar cada 4 años o cada 2, dependiendo de quién lo saque. Pero, dicho eso, a mí me gustaría que entráramos en otro tema. Yo creo que hablemos porque no habíamos tenido el tiempo de haber estado con Constanza en el programa y quiero que hablemos un poco de la cuenta pública. Yo, a modo personal, yo creo que es difícil juzgar una primera cuenta pública porque al final básicamente llevas 3 meses, por ende los logros que uno puede mostrar son acotados, por decirlo menos, pero creo que el presidente va en la línea correcta. Yo creo que las menciones que hace por tema de seguridad, economía, trabajo, inversión, empleo, es lo que estábamos esperando básicamente y que es por lo que fue electo. Ahora, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la cuenta pública? Y segundo, ¿tú crees que esto del tono, que Hartos ha dicho que llegó con un tono, yo creo que siempre ha tenido el mismo tono, ¿no, viejo José Antonio?
No, el tono de voz yo creo que es más o menos igual, yo creo que se refería a otra cosa, el tema del tono.
O sea, no, eso como de conciliar, de ser menos confrontacional, algo más como que llegó menos pícaro, por decirlo así. ¿Y qué te faltó de la cuenta pública?
Ya, que yo creo que, vamos a lo último, yo creo, primero partamos un paso más atrás, las cuentas públicas están dispuestas constitucionalmente como una obligación que tiene el presidente de turno de rendir cuenta del estado político y administrativo del país, ¿ya? Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, tú llevas 2 meses y algo de gobierno, 2 meses y medio, no puedes rendir cuenta mucho de lo que has hecho hasta el momento, pero sí rendir cuenta del estado político y administrativo del país. Entonces, si tú
¿cómo
me preguntas,
lo recibiste?
¿Cómo lo recibiste? Yo creo que ahí, y ahí quizás un poco ha estado el debate, esto desde mi perspectiva, mirándolo como un poco de la conversación y la discusión que se ha dado, yo creo que ahí quizás ahí están las diferencias respecto del tono, como diciendo, pensamos que quizás iba a llegar con camión y carro así
arrasando,
diciendo como haciendo una enumeración en el fondo de todo del desastre como recibió el gobierno el 11 de marzo, especialmente en materia económica, y no fue así. ¿cierto? Planteó en realidad que recibieron el gobierno con dificultades, con obviamente con, también con las cuentas, con cuentas que no eran las cuentas cuadradas, etcétera. Pero en realidad no se dedicó tanto a la cuenta pública a eso, sino que más bien a mostrar una hoja de ruta respecto de lo que van a hacer sus casi cuatro años de gobierno, ¿verdad? Emergencia en seguridad, emergencia en materia económica y emergencia social. Esos son los tres ejes. Y yo encuentro que en ese sentido fue un diseño interesante, porque, y ahí sí yo comparto que hubo un cambio de tono, en el sentido de que entiende perfecto de que está gobernando y que no está siendo candidato. Más que preocuparse en el fondo, entre comillas, de sacarle la mugre a la oposición, la lógica era: yo hoy día soy presidente de todos los chilenos, y en realidad tengo que mostrar la hoja de ruta de lo que quiero en este gobierno. Yo creo que en ese sentido hubo como un cambio de tono. Si tú me preguntas qué faltó, yo entiendo que con un buen tono también uno puede también desglosar bastante bien lo que se ha descubierto hasta el momento en materia de las inspecciones, en materia de las auditorías internas que se han hecho y que han demostrado, ¿cierto?, de que en la práctica hay varias cosas que no cuadran y que puede que no necesariamente haya fraude, como lo dijo el propio gobierno cuando sacó la inspección total hace un par de semanas atrás, pero eso, sin perjuicio de eso, claramente hay desvíos, hay contratos que en el fondo se firmaron a última hora, hay contratos que se firmaron también como de mediano plazo a última hora,
decretos que se presentaron
a última hora, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que quizás faltó un poco más, al menos al principio, de rendir esa cuenta en materia administrativa y política, pero administrativa fundamentalmente. Pero me parece muy interesante y me parece positivo de que en la práctica el presidente José Antonio Kast, que se le critica siempre de ser un presidente, o se le ha criticado siempre como haya planteado en el fondo una hoja de ruta bien clara de lo que quiere y mostrar también una señal de esperanza que yo creo que también los chilenos necesitan, porque las expectativas, y con razón, están muy altas.
A mí me pasa, vi aquí, te pregunto también, que yo esperaba que diera a conocer el estado en el que reside, básicamente el estado, pero no por un tema de sacarle en cara al gobierno anterior lo que hizo, etcétera, sino más bien para ver desde qué vara nosotros vamos a poder juzgar este gobierno. Porque básicamente, si nosotros entendemos cómo lo recibió los votantes, la sociedad civil, va a poder entender básicamente qué fue lo que recibió y qué fue lo que hizo, y en cuatro años más, cuando tengo que votar nuevamente, se juzgará si es que se hizo bien sobre los datos ya entregados. Pero hoy día no.
Sí, yo la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. En algunas cosas estoy de acuerdo con la CONI, en otras no. Me parece que fue... No, pero es que... divisiones, ¿sabes? ¿En qué sí estoy de acuerdo? En que tú los primeros dos meses obviamente no puedes mostrar lo que hiciste. Ya es lógico. Pero sí puedes mostrar lo que has visto, porque has tenido dos meses y medio, digamos, para instalarte. Yo nunca me voy a olvidar las palabras de la ex ministra Cedini, cuando ella dijo: todos los días vamos descubriendo cosas nuevas, ¿ya? Que cada día llegaba más información, y no necesariamente de cosas buenas. Entonces, a mí me hubiese gustado ver a la luz esa información. Ok, ¿de qué te estás enterando? ¿Qué es lo que sacaste durante estos dos meses que hicieron en la administración de Boric? Y no es... Y ahí coincido con José Ignacio, no es por hablar de Boric, esto es culpa del gobierno pasado, sino que, ok, ¿cuál es el estado real? Transparentemos. ¿Y por qué? Porque los chilenos tenemos memoria de Dory. Si a nosotros pasan dos cuestiones mayas, se nos olvidaron las anteriores, ¿ya? Y aparte que siempre hay material pa un escándalo nuevo, pa una corrupción nueva. Entonces es tanta la saturación que se nos van olvidando. Entonces creo que es súper bueno, que era una muy buena oportunidad para transparentar eso y decir: mira, desde aquí vamos a partir. ¿A fin de qué? De relacionarlo con las metas. El gobierno se propuso crecer al 4% o al 6% más adelante. Y yo creo que eso fue un error. Debió haber sido como: mira, la meta hoy va a ser llegar a netear, ¿cachai? Llegar al cero, salir de la deuda, quedar en un buen nivel. Esa es la primera meta hoy. Y después, llegando a esa meta cero, es decir, salir del desastre en el que nos dejó el gobierno anterior, decir: vale, ahora sí tenemos la meta del 4, qué sé yo. porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar y siempre tenemos cosas externas también, o sea, no contábamos con el tema de la guerra, el tema de la guerra, el estrecho de Hormuz, con la benzina, entonces son cosas que nos van haciendo. Y en lo que no estoy de acuerdo con la Connie es en el tema de que esa visión de que él ya no era candidato, al contrario, yo sentí que sí fue muy candidato, con el mucho plan, mucho eslogan, el plan Chile Renace, que lo encuentro muy buena idea, ya, encuentro que está perfecto y son temas importantes que sí hay que poner en la mesa porque eso es una emergencia, o sea, que estemos creciendo la natalidad al 0,99 es una crisis urgente, ya no nos da dos generaciones más, no tenemos la tasa de reemplazo que debería ser de un 2,1 para poder generar reemplazo en la siguiente generación, pero es la forma de presentarlo, es como sentí sí que fue muy candidato. De hecho, yo terminó la cuenta y le digo a los chicos, ¿sabes qué? Me convenció, voy a votar por él. Pero como talla, digamos, pero tampoco es que sea hoy, qué tremenda crítica. Pero sí creo que eso pudo haber sido menos candidato.
Es un poco difícil entrar, o sea, en una cuenta pública es muy difícil poder desarrollar cada cosa, porque no tienes en el fondo el tiempo suficiente.
Se tomó 3 horas y media.
Sí, no, pues él se tomó 3 horas y media y con harta poesía, ¿no? Sí, y con harta poesía. Yo creo que acá se plantearon ciertos temas concretos, pero claro, hay que darle una bajada que más profunda, por ejemplo, registro de vándalo.
Eso estuvo impecable.
Ya, está bien, es verdad, y yo lo comparto 100% y la idea, pero tenemos que ver la bajada. Entonces en eso yo creo que ahí tiene toda la razón, o sea, como que también harto plan, pero hay que ver las bajadas de ese plan. Ahora, yo creo que es imposible dar esas bajadas de un plan en una cuenta pública, salvo que en verdad te demores mucho más rato. Ahora, hay un tema que yo creo que faltó adicionalmente a propósito de lo que estabas diciendo tú antes, y que quizás sí, pues, se puede haber tomado más tiempo. Y que fue una crítica que escuché dentro de mi, o sea, no crítica, pero sí parte un poco de los planteamientos, comentarios que se dieron, por ejemplo, dentro de mi banca. Faltó un poco más de mensajes para las regiones. Tomarse un poco más de tiempo en términos de poder. Pero para Carabineros, fíjate que igual fue importante porque planteó el tema de no dejar solo, por ejemplo, a las familias cuando respaldaron de parte de Carabineros. Oye, de poder también hacer un esfuerzo económico, por ejemplo, en términos de la carrera. O sea, lo dijo.
Pero una pregunta con
solo para cerrar. Sí creo que es importante en el fondo que los mensajes, porque tenemos un país muy diverso en geografía, muy diverso en necesidades de Arica, Magallanes. Hizo referencia a algunas regiones, pero quizás no era malo haberse tomado un tiempo para cada región, porque cada región, si bien tenemos ciertos dolores que son comunes, también hay ciertos dolores que son diferentes y creo que podría haberse demorado o tomado un poco más de tiempo.
Bien, Constanza, muy de acuerdo contigo.
Tú que estás básicamente en el Parlamento, a mí varias personas me decían que efectivamente lo que hizo fue el presidente dar los lineamientos y que los ministros se desplegaron rápidamente para explicar la bajada de los lineamientos. Entonces, básicamente, si es así, yo creo que está en lo correcto, porque empezar a dar la lata con cada uno de los lineamientos
es que eso me refería yo. Es que eso me refería yo, como que yo creo que en el fondo que acá tenemos quizá una visión más bien como de estilo. Yo no lo vi tan candidato en el sentido no, de por el tema de los planes, claro.
He escuchado harto esa crítica precisamente
es la forma, el PowerPoint, Chile renace, Chile no sé qué, y que es como eso tapa la franja presidencial.
De acuerdo.
Es la forma, porque
tenemos una diferencia de opinión más bien como de la puesta en escena, si uno lo quiere llamar así, ya, de la puesta en escena. Pero yo creo lo mismo que tú, o sea, quizás si se entendió mal lo corrijo. Yo creo que era imposible que pudiera entrar en un desarrollo más profundo.
Y no es para eso.
Y de hecho, ese mismo día, la cuenta pública, a las 6 de la tarde, tuvimos una reunión, el oficialismo y además algunos libertarios también, Nacional Libertario, fueron también a esta reunión de seguridad, en donde el ministro Arrau expuso básicamente las bajadas, que es lo que estás diciendo tú, las bajadas en el fondo de los planes generales que planteó el presidente de la República en la parte de emergencia y seguridad. Y eso se va a tener que traducir en proyectos de ley y en medidas administrativas, que obviamente ya eso es la bajada de la bajada, ¿no?
A mí, yo tengo un tema ahí también con... Porque para mí las cuentas públicas, yo creo que igual el presidente en la cuenta pública puede haber dado algunos datos que muestran hasta ahora, en ciertos temas, una mejor gestión de lo que había hecho el gobierno anterior en el mismo periodo, como por ejemplo las expulsiones que han logrado en el periodo, la gente que ha salido de manera voluntaria, la bajada de cantidad de ingresos irregulares, etcétera. Pero para mí hay otro tema también que yo creo que es importante, y es que ya estamos viendo al expresidente Boric que se quiere presentar o está pensando en presentarse nuevamente una candidatura. Yo sí creo que espero que en algún momento lo haga el presidente Kast, que diga en qué, cómo encontró el país, porque yo creo que para los ciudadanos es tremendamente justo saber por quién están votando y no por el relato del que están votando. Que en este caso hay que reconocerle que tiene una buena labia el expresidente Boric. Convence, te algo te hace sentido más allá de que no lo haga.
¿Sí? ¿En serio?
Sí,
la izquierda en general.
La izquierda en general, sí.
No tiene fondo, pero de que tiene forma.
Pero a mí siempre me ha pasado mi papá siempre me dijo desde chico: las palabras demuestran lo que uno quiere ser, pero los actos son lo que uno es. Por ende, los actos es lo que hizo el gobierno del expresidente Boric. Y esos actos, creo yo, que es tremendamente justo que la ciudadanía sepa en su plenitud qué fue lo que se hizo. Lo bueno, lo más o menos y lo malo. Yo no estoy diciendo que vaya solamente por lo malo. Y que la ciudadanía el día de mañana, el 2030, cuando le toque votar nuevamente, tenga esta información. Y ojo, yo también esperaría que se haga con este gobierno y de aquí para adelante. O sea, yo creo que todos los gobiernos tienen que hacer auditoría, los que entran y los que salen. Nosotros en el sector privado, yo las hago en enero para saber cómo está, y en diciembre, y yo eso se lo presento a los socios y a los inversionistas. Entonces,
y así debiera ser a todo nivel, debiera ser a nivel de municipio, debiera ser a nivel también de servicio, etcétera. Pero ojo, porque yo creo que ahí todavía se están, a propósito de lo que decía la IBE antes, todavía se están descubriendo cosas, y lo importante es que en el fondo tú tienes un equipo que está dedicado a esto. O sea, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, lidera el tema de, de las inspecciones y de las auditorías, y en general cada 3 semanas más o menos están sacando en el fondo antecedentes que se presentan, que se publican y que se dan a conocer.
¿Dónde? Porque yo no lo he visto y soy una persona que...
No, pero en general esa información está. Debiera estar en la...
Pero sí. Yo que soy una persona, por ejemplo, que...
Relativamente informada, digamos.
Claro, y que por lo general estoy más metido en el tema político. No lo veo, no lo sé dónde buscar, no he visto nada. Entonces,
gente que menos...
¿Cómo lo hace el ciudadano común y corriente?
Pero se ha hecho vocería respecto de eso. De hecho, el último dato que dieron fue de que hay 9.300 millones de dólares que en la práctica donde hay... 9.300.
¿Cuáles?
¿No
son los últimos, los no facturados y todo eso?
No.
Ahí está el vuelta, está la diferencia.
Ese fue el primero.
¿Sí?
Pero una vocería, que yo pierdo un poco la noción del tiempo, pero hace unas 2 semanas, una vocería en donde se dio a conocer los nuevos, comillas, hallazgos de plata que en la práctica, ahí donde se dijo, acá no necesariamente hay fraude, pero sí hay inconsistencias. Y se planteó, de hecho, un listado en el fondo de inconsistencias respecto a eso. Una presentación que se hizo, no sé,
por ejemplo,
creo que como 17 páginas.
Coincido mucho con José Ignacio, porque imagínate que tú que escuchaste la vocería decís como ya, sí, es que igual fue tal día. Imagínate la gente que no le llega, y en eso coincido mucho con José Ignacio. Creo que se debería hacer un ya se perdió la instancia de la cuenta pública, pero
la otra,
hacer, no sé, una cadena nacional, claro, o alguna cosa, decir, miren, ¿saben qué? A tantos días de la instalación del gobierno, por ejemplo, a los 100 días, ya a 100 días de la instalación del gobierno, los hallazgos que hemos encontrado es pa, pa, pa. Y no tiene que ser una cuestión de 2 horas, pero sí un punteo con esa información para tener los datos claros. Y eso estoy muy, muy de acuerdo, fíjate.
Y así nos vamos a otra pequeña pausa comercial. Despedimos este segundo bloque para llegar al último bloque de los tres mosqueteros. Nos vemos en un ratito.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
hay papás que arreglan todo. Los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Inspiración, diseño y tendencias que marcarán una nueva era ya están aquí. No te pierdas la nueva edición de la revista ED. 200 páginas de diseño, arquitectura, interiorismo, paisajismo, gastronomía y tendencias seleccionadas con una mirada editorial contemporánea. Revista ED Nueva Era. Cómprala en bazared.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en este último bloque de Los Tres Mosqueteros junto a estas dos gladiadoras. Y nos acaba de llegar una noticia de último minuto.
Déjame hacer una fe de ratas de lo que conversamos en el bloque anterior.
Lo que diga.
Ya. La última publicación, ¿cierto? Que esto salió en los diarios, etcétera, de Inspección Total, ¿ya? Fue el 25 de mayo, ¿ya? De que se dio a conocer por la subsecretaria Constanza Castillo. Se revisaron 913 millones de datos, más de 500 servicios. No eran 9.300 millones de dólares, sino que 9.200 millones de dólares. En eso se valoriza en plata las situaciones que configuran las primeras señales de alerta detectadas en el periodo anterior. Y lo de los 3.200, por eso te había quedado eso, 3.200 millones de dólares de pagos postergados, lo cual es equivalente...
Tiraron a futuro.
Sí, equivalente a casi un 1% del PIB. Esos son los datos de la última, mira, de la última inspección, sí, el 25
de mayo. Ustedes se hagan una idea, bueno, ustedes son abogados, saben mejor que yo esto, pero en el sector privado, uno llega a hacer eso, llega al proveedor, te demanda y te puede pedir la quiebra. El proveedor te puede pedir la quiebra. Para que se den cuenta cómo lo mal que puede llegar a funcionar ciertas cosas de lo público. Ya. Como les decíamos, acá salió una noticia de.
Igual salió hace un par de horas ya.
Pero una hora. Esto no tenía tiempo de ir. Hace un par de horas. Donde el ex ministro de Economía y de Hacienda, que tenía a la mejor directora de presupuesto de la historia mundial.
Tremenda.
No,
Rosana Costa no era tontera. No, era Martínez.
No, Michelle, ¿ah? La vez tenía de pecho en la vera. No fue capaz de calcular bien ni los ingresos ni los gastos. Pero bueno, sale su jefecito, pues yo lo trato así porque creo que son una manga de niños. Entonces, el jefecito, Nicolásito Grau.
Jefe en pañales.
Hacer una minuta, básicamente, para poder defender lo que ha sido o fue la gestión de este gobierno, precisamente con las críticas que ha hecho el ministro hoy día, Jorge Quirós, de cómo ha recibido el país y precisamente lo que se hizo, no se hizo, se dejó de hacer y se dejó de cumplir. Entonces, Didi, si puedes leernos un poquito, porque yo la verdad es que no leí la noticia. Mira, no me voy a cabrear porque es algo que no me gusta.
Esto ahora es bien bien escueta. Técnico, así que no, sí, pero es bien técnico, así que qué bueno que estáis tú. No, yo te leo más o menos acá lo que dice, pero efectivamente, él mandó una minuta, Grau, a los diputados oficialistas para en el fondo desarmar el núcleo de lo que va a ser la acusación constitucional. Entonces él dice, por ejemplo, hay varios puntos.
El ex ministro sostiene que la diferencia entre déficit y deuda no constituye por sí sola evidencia de un error. Cuestiona la interpretación del informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2026, que plantea que el aumento proyectado del déficit entre el 26 y el 30 debía reflejarse en un incremento equivalente de deuda. ¿Ya? Después dice que, en un segundo punto, que el análisis del Ministerio de Hacienda omite elementos clave en la valorización de la deuda pública, porque cerca de un tercio de la deuda está denominada en moneda extranjera, por lo que variaciones en el tipo de cambio y la inflación pueden alterar significativamente su valor en pesos. ¿Ya? Eso me recuerda que nosotros comprábamos en dólares y no nos afectaba. En peso, ya. Entonces, que eso no se consideró para el escenario, digamos, ¿ya? Después, pues, se pone énfasis en las operaciones bajo la línea, es decir, aquellas transacciones financieras que no impactan directamente el balance fiscal, pero sí inciden en la trayectoria de la deuda, y menciona el uso de activos del tesoro, amortizaciones o recuperación de préstamos, que son elementos que forman parte del denominado ajuste flujo stock. Y después dice, finalmente dice, apunta a lo que califica como una inconsistencia en el propio planteamiento de Hacienda, ya que el informe de finanzas públicas reconoce que la trayectoria de la deuda depende no solo del balance fiscal, sino de variables como el crecimiento económico, tipo de cambio, inflación y otras operaciones financieras. En el fondo, esa es la minuta que le hizo la bajada a los diputados oficialistas para defenderse de esta acusación.
Ya, mira, yo la estoy leyendo acá.
Y acá el experto eres tú. Nosotros te miramos y
yo le leo todos estos conceptos técnicos, que el ajuste flujo stock y todas estas cosas que claramente no son mi expertise.
Ya, no, mira, vamos a ir por parte, porque habla de la deuda omitida. Ya, según él, que no es una diferencia sustancial. Una diferencia de 10.500 millones de dólares, o sea, 3% del PIB, si eso para ti no es sustancial, no entiendo qué vendría a ser sustancial. Habla también de que el problema nace con una minuta. No, el problema no nace con una minuta, compadre. Las críticas de proyecciones fiscales y presupuestarias del equipo de Grau venían desde antes, básicamente. Entonces, lo que hace Jorge Quiroz durante su periodo es básicamente cuestionar los errores de estimación, que es un hecho. O sea, uno le puede pifiar 0,5, 1, pero no pifiarle 3. Que ustedes hicieron constantemente. Entonces, básicamente lo que hace Jorge Quiroz es criticar la incapacidad que tuvieron ustedes de hacer bien los cálculos, y que es lo que el problema nos tiene hoy día. Y no solamente hacer mal los cálculos, sino que también el problema es que lo que ustedes no hicieron fue tomar la deuda que correspondería haber tomado si hubiesen sido serios, y haber pagado estos 10.500 millones de dólares y no haberlo pasado a futuro, básicamente, que es lo que, por lo cual hoy día Jorge Quiroz, que yo creo que es una persona responsable, está tomando y pidiendo este endeudamiento mayor que el que se tenía esperado tomar, los 6.200 millones que básicamente le pidió al Congreso que pudiese aprobar. La meta fiscal, que tú decís que no se cumplió, básicamente, o sea, que se cumplió y que tuvo una pequeña desviación. Compadre, estamos con un 3,6 de déficit estructural.
Sí, de hecho, 3,7 dijo que incluso un poquito más allá, dijo, creo que no, que con el último informe de finanzas públicas creo que era 3,7.
Ya, 3,7. O sea, tu desviación, compadre, son 9 mil millones más o menos, 9 mil.
Pero como la plata no es de ellos, pues da lo mismo.
No, oh, te voy a celebrar 150 millones en un carrete y le da lo mismo. Pero lo otro es que yo creo, y esto es una opinión personal, no es técnico, es que el cambio de metodología no elimina la responsabilidad política, que es lo que dice Grau en la carta. Básicamente dice que como se cambió la metodología de medición, arroja esto, pero que si se hubiese medido con las otras reglas que había, no sería como él dice.
Pero sé que yo quiero que cuando yo vaya al banco a pedir un hipotecario, a mí me apliquen una regla distinta para que vea que mi pie, por ejemplo, es de, no sé, un 3,7, un 5% más, como, no sé. Se puede, me imagino, según lo que entiendo que dice Grau.
Al parecer se pueden tener distintos datos.
Exacto, dependiendo de la precisión y cómo se mida.
Sí. Mira, yo voy a terminar con esto y le voy a pasar la palabra a usted.
Estamos metiendo la cuchara feliz.
La ministra, o sea, la minuta de Grau no responde la pregunta central. Y la pregunta de la nota, por lo que estoy leyendo rápido, es que si existía en compromisos por 10.500 millones que no estaban reflejados adecuadamente en el informe de finanzas públicas. Eso es lo que se le pregunta. El problema no es metodológico,
sino de transparencia, además de un deterioro claro en las cuentas fiscales y el incumplimiento de las metas ya habían sido advertidos mucho antes por el Consejo Fiscal Autónomo, que a ustedes les da lo mismo, cuando les conviene lo escuchen y cuando no, no. Y al final cambiar la aplicación no cambia los resultados, o sea, que la metodología se haya cambiado básicamente no quiere decir que por eso se arroja el mal resultado que tienen. Al contrario, se ajusta precisamente para entender la realidad de lo que estamos viviendo. Y por último, la tremenda economista Michelle Laves dice que para que Grau tenga razón en los cálculos y todo lo que hizo, el precio del dólar tendría que haber sido 350 pesos.
O sea,
explíquenme, ustedes ciudadanos están en su casa y les toca de repente ver o comprar o lo que sea el dólar, o importar, los que importan productos, el dólar es un indicador vital para entender cómo es posible que a alguien se le ocurra en su sano juicio calcular cosas a un valor dólar 350. O sea, es completo. ¿Sabes qué es lo que a mí me pasa? Yo por eso he echado de menos el tema de la auditoría externa.
Sí, claro, o sea, hay tema de, al final entiendo que la decisión que se tomó fue un tema de recursos, que sí, era excesivo, o sea, para poder lograr hacer una auditoría de esta magnitud era muy costoso, eso entiendo yo, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, eso habría sido lo ideal.
Sorry. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que el dólar estuvo en 300, bajo 400 pesos?
Yo te voy a decir, el 90-93, por ahí.
Sí, el año 95 en 397. Luchito, ¿por qué no estás tirando la música? Música país, ¿no? Ah, por los años, ya pensé que nos estaba echando ya.
Yo, como que nos quedó.
No, imagínate, el año 90, 1990, 305. Y 1995, 397 pesos. Y de ahí, nunca bajó de 500 pesos.
Sí, pues no, nunca bajó.
A lo mejor se confundieron de año. Pensaron que en vez de 2025, era 1995.
No, bueno, sí, tuvimos buena una manga inepto, fue increíble. Connie, una cosa antes de irnos, porque básicamente la acusación constitucional ya se planteó, ¿ya?
Sí, y la gran duda, se anunció.
Y la gran duda, y yo sé que tú no puedes hablar por Chile Vamos, y de hecho te he escuchado decir precisamente que Chile Vamos fue, en un sentido, o sea, ya no existe esa coalición.
No existe.
¿Ya?
Chile Vamos.
¿Qué, cómo está viendo la UDI esto? Básicamente, escuché un poco al presidente, de que no sé, escuché a Cretón también dar unas opiniones, pero tu opinión de qué es lo que tú crees que se debería hacer con esta cosa, ¿va o no va?
O sea, yo creo que la forma en que se anunció fue torpe. Creo que en la práctica hay una especie de regla no escrita entre los distintos comités del oficialismo, en este caso, que en su momento podría haber sido oposición, de que para anunciar acusaciones constitucionales primero se tantea terreno para ver si están los votos y de tal manera que sea, para que tenga más fuerza, se firman con las firmas que están establecidas en la Constitución, que nunca es más de 20, pero se conversa primero y así se hace como un trabajo conjunto también para preparar la acusación constitucional, y eso no se hizo. Y yo creo que fue un error del Partido Republicano hacer eso, ¿eh? Esa es mi impresión, mi primera impresión.
¿Fue republicano?
Fue el Partido Nacional Libertario, no republicano.
La torpeza a lo que voy, porque el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno.
Perfecto.
Entonces, el Partido Republicano sí lo es. Por lo tanto, perfecto, creo que en la práctica esta carrera, y vi una entrevista en esto, de por quién es más de derecha o quién presenta la acusación constitucional, primero no debiera ser el foco. El foco debiera ser que la identidad de tu partido no dependa de diferenciarte del otro, sino que tú tengas tu propia identidad, ¿ya? Dicho lo anterior, yo creo que acá hay que ser responsable. Yo he visto algunos borradores, pero no tengo el borrador final.
¿Tú crees que va a lugar o no va a lugar?
Es que yo creo que...
¿O era a Marcel?
No. A ver, lo que pasa es que Marcel no lo puedes acusar constitucionalmente.
Pero no por eso vaya a tirar a otro weón que agarró el sartén quemado, no hay como tonto
no,
que
no, pero sí, lo tomó. Sí, pero sí es responsable, po. Pero sí tiene responsabilidad. O sea, él fue ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda está a cargo de la contabilidad administrativa, de la administración financiera. O sea, obligaciones por la ley tiene.
Y por último, si por lo tanto, y ves que la culpa fue del anterior, tú agarras todo el detalle y decís, oye, mira, esto es lo que él hizo.
Y bueno, y será parte de su defensa, digamos, etcétera. Claro. Pero la responsabilidad es respecto del ministro.
¿Pero va a lugar o no, tú creí?
O sea, yo...
¿Hacerla?
Yo creo que la presentación se va a hacer igual. Y por lo tanto, lo que hay que hacer acá es ver si tiene mérito. Y si tiene mérito, que es lo que le corresponde en el fondo a los diputados, no hay ningún complejo por parte de la Unión Demócrata Independiente de votarlo a favor.
Y hemos llegado al final de este tremendo programa. Quiero agradecerle a la Constanza.
Una pequeña cosita antes de irnos, chiquitito. Que es en el fondo complementar lo que decía muy chiquitito, chiquitito. 30 segundos, Luchito querido. No me rete. No, me parece que la Connie tiene razón, efectivamente, que como coalición, digamos, de gobierno, debieron haberlo conversado, ni un problema. Y también el reloj, Luchito, que me pongo nerviosa. No, conversado, evidentemente. Y eso es lo bueno de que el Partido Nacional Libertario no sea parte de la coalición de gobierno, porque en el fondo puede mostrar lo evidente, porque es evidente para todo el mundo que estos tipos fueron irresponsables con las finanzas públicas, y creo que nadie con dos dedos frente podría negarlo. Entonces, la libertad que tiene el Partido Nacional Libertario de hacerle mostrar, mira, esto, vamos a acusar constitucionalmente, y después la coalición de gobierno lo podrá conversar. Pero yo creo que es tan evidente que es como, no sé, pues no pueden negar que el cielo es azul, ¿sí? Así que, súper.
Y con esas palabras llegamos al final de este tremendo capítulo. Quiero agradecerle personalmente a la Constanza por estar acá. Yo sé que está llena de cosas, pero gracias por hacerse el tiempo de venir. Y usted ya es de la casa también, así que muchísimas gracias a todos. Y nos vemos el próximo lunes en otro capítulo de Los Tres Mosqueteros.
Eso, que tengan muy, muy buen fin de semana. Manejen con cuidado y no tomen si manejan.
Y si tomen, pasen la llave.
Eso.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.